Buenas noches, hermanitos, que el Señor le continúe bendiciendo. Vamos a comenzar el culto de esta noche con el devocional y estaremos entonando la canción Yo te adoro, Señor. Se recogen las ofrendas, estaremos entonando el corito, el Señor es mi Rey.
Amantísimo Padre Celestial, gracias por otra vez la oportunidad de estar aquí para servirte y escuchar, Señor, tu palabra, para que ella sea de guía en nuestros corazones, Señor, y siempre con la esperanza que tú nos vayas llevando y transformando, siempre como tú quieres que sean santos como tú lo eres, Señor. Te pedimos, Señor, por estas ofrendas, Señor, que las bendiga y al dador alegre, sabiendo que todo proviene de ti. En Cristo te damos las gracias. Amén.
El Señor es mi Rey.
Thank you.
darle comienzo al estudio que va a estar a cargo de José Luis. Oremos. Señor Padre Santo, te damos las gracias porque pudimos llegar hasta aquí, todos los que estamos aquí presentes, Señor, para aprender más de tu palabra y alabarte y glorificar tu nombre, Señor, porque eres el único que lo merece. Te pido, Padre, ahora que tú prepares nuestros corazones y nuestros oídos y nuestras mentes para estar atentos a lo que tú tienes que decirnos en esta noche, Señor. Y te pido que tú, la palabra que tú tengas, Señor, la pongas en la boca de José Luis para que podamos escucharla, Señor, de parte de ti. Te pido todas estas cosas y que nos sigamos gozando en el resto del culto. Y si algún hermanito está de camino, que pueda llegar con bien. Y a los que no pudieron llegar o no van a poder llegar en el resto del culto, Señor, que tú los cuides en sus hogares o en donde quiera que se encuentren, Señor. Te pedimos especialmente en este momento, Padre Santo, por el hermano Marcos, Señor, el papá de Marquito, que se encuentra delicado de salud. Te pido que pongas tu mano sobre su cuerpo, Señor, sobre su cuerpo físico. También te pido que tú pongas tu toque, Señor, su corazón, Padre, que en estos momentos él tenga tiempo, Señor, para reflexionar en todas las bendiciones que tú le has dado, Señor, y en todo lo que tú puedes hacer con su vida. Amén. Te pido todas estas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Bueno, hermano, Dios le bendiga.
Amén.
Estamos agradecidos de verlos a todos aquí esta noche y vamos a estar hoy estudiando la repartición de la distribución, palabra más fina, de la tierra prometida y cómo se apela al estudio histórico de la palabra también que vamos a estar viendo hoy y también cómo, qué asuntos espirituales también aprendemos de especialmente Caleb, la actitud de Caleb ante la repartición de la tierra y lo que Dios le había prometido y el pueblo de Israel también, qué faltaba por hacer todavía, porque como vamos a estar viendo en el estudio de hoy, ya Josué estaba viejo para el tiempo que estábamos leyendo esta porción, ya, bueno, desde el principio, Josué estaba cuando Israel iba por el desierto, desde cuando primero fueron Josué y Caleb a examinar la tierra prometida, ¿se recuerdan? Primero fueron los que hablaron bien de poder conquistar la tierra, mientras que los otros 10 espías no hablaron bien, y ya ellos eran adultos, ya ellos eran hombres guerreros que habían... O sea, ya Josué y Caleb habían peleado en Jericó, habían peleado en muchas otras batallas, y entonces ya eran adultos, probablemente tenían para el tiempo que estaban con Moisés, tenían como 40 años probablemente, 30 o 40 años, eran un adulto. Entonces pasaron 40 años en el desierto, o sea que quizás si tuviesen tenido 30 con todo y eso, cuando empezaron la verdadera conquista en Jericó, ya Josué tendría como 70 años. Quizás si fuese bien joven tendría 60, pero tenía que tener por lo menos 60. Pues a veces uno no se piensa eso, pero porque uno se olvida del tiempo, de las edades, del mismo Moisés también. El Moisés cuando salió del pueblo de Egipto tenía 80 años. Tenía. Porque él se fue a los 40, fue que él se fue de la tierra de Egipto. O sea, tuvo una vida grande. O sea, 40 años estuvo en Egipto siendo hijo... Este nieto de faraón adoptado, o sea, él tuvo 40 años para ver cómo era Egipto, cómo era la vida en Egipto, decidir totalmente abandonar esa vida, porque él sí corrió también, él huyó porque mató al guardia también, pero si uno lo mira bien, primero la palabra habla, después vemos en Hebreos que dice que por fe, dice que él dejó, dice que no vio el fruto, vamos, podemos leer esa porción ahorita, que él no vio el fruto del pecado y esa vida allí en Egipto como algo bueno, sino que miró a la herencia que tenía en Cristo, dice la palabra, por fe, porque el Señor también estaba hablando su vida. Pero si uno mira bien, esa era la verdadera razón, porque aún en esos tiempos los príncipes quieran matar a un guardia. Cuando era alguien tan poderoso en el reino, eso se tapaba y se echaba para el lado y nadie se recordaba de eso si era un guardia. En parte él sí tuvo miedo, pero que él tuvo muchas otras razones por las cuales salir de allí. No quiere decir que no, por decirlo así, no fue malo el hecho de haber matado el guardia. Pero eso también, más que nada, lo que parece enseñar la Biblia es que más que nada, cuando él mató al egipcio, huyó también porque ahí se fijó de lo soyugado que estaba el pueblo de él. Como que quizás ahí entendió lo fuerte que estaba esclavizado, como él nunca había sido esclavizado, el pueblo sí. Quizás ahí vio que era mucho más difícil de lo que él pensaba la situación en la cual se encontraba su pueblo. Entonces, está 40 años viviendo con el profeta de Madián. Y allá tiene hijos, se casa, tiene una vida con 40 años, un montón de tiempo. Si uno piensa bien, está 40 años allá y entonces vuelve. Y entonces está 40 años más hasta que muere. O sea, son como tres porciones diferentes. Y también eso es algo, es un tiempo real que vivió, también una parte espiritual. Cuando vemos en la palabra siempre el número 40 es un número de pruebas. Están los 40 días y 40 noches que cayó la lluvia. Dios probando la tierra. Están los 40 días de Jesús siendo probado. Hay un montón de veces en la palabra que parecen, obviamente pasaron de vela esos 40 días, pero Dios lo escogía con un propósito espiritual también. Había un propósito de prueba de 40 años. Y después vemos 40 años en el desierto dando vueltas. Son 40 años, también era un periodo de prueba que el Señor da. Y como estábamos volviendo el tema, entonces, igual como ya estaba bastante viejo, había estado ya Moisés cuando salió de Egipto, pues igual estaba ya Josué. Josué peleaba con todo y eso, dice la palabra. Pero ya llegó un momento de que habían pasado unos años de ellos conquistar la tierra y estaba, pues ya estaba cerca de morir, estaba muy viejo. Entonces el Señor, vemos en esta porción, ¿qué es lo que le explica que falta por hacer? Y cómo es que luego él trata de delegar esa responsabilidad. Vamos a estar en una porción de Josué 13 al 1, a 19:51. Viendo las porciones más importantes, la otra, algunas pasaremos un poco sobre ellas porque son fechas, espacios y a veces mucha información. Lo bueno que sabemos siempre de esas partes de la escritura es que es un relato histórico también. O sea, eso está puesto ahí porque realmente pasó. Para que lo pasa que uno a veces es difícil sin un mapa, pero está explicando regiones reales que existieron, que todavía se pueden, como yo había explicado interesantemente el estudio pasado que me tocó también. Hace 3 semanas, pues la palabra nos habla de esas porciones de Josué, otras porciones en Jueces, otras porciones también en mismo Génesis y en Antiguo Testamento, al igual que Hechos, en el libro de Hechos en el Nuevo Testamento, visitan muchos lugares, o sea, eran lugares que realmente existieron, eran lugares que podemos ver en la escritura y hoy también en la arqueología, cómo fueron lugares que en un momento existieron y dejaron de existir. En un tiempo buscan en las ruinas bien antiguas y se sabe que en Canaán, antes de los judíos, habían otras civilizaciones, que eran las civilizaciones cananitas. No tenían la misma cultura, ni el mismo arte, ni mucho menos la misma religión que el pueblo de Israel que estaba allí. O sea que todo eso se puede corroborar. Exactamente como dice la escritura, todo ese área fue conquistado por Josué. Quisiera que alguien me leyera en Josué 14:12, la porción principal, el versículo clave del estudio de hoy.
Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho.
Ahí vemos, ese es Caleb hablando a Josué, que le entregue una porción que el Señor le había dado, el Señor le había prometido a Caleb mismo por la justicia de Caleb y por la fe que Caleb tuvo. Caleb es mencionado, es interesante que cuando vemos, no recuerdo exactamente la porción ahora mismo, pero cuando vemos que Caleb y Josué hablan bien de poder entrar a la tierra prometida porque saben que Dios lo entregó a la tierra, después más tarde el Señor luego menciona a Caleb, no menciona a Josué, se da por entendido obviamente porque Josué no muere con el resto del pueblo de Israel y entra, y es el líder incluso del pueblo de Israel, no Caleb, pero a Caleb lo menciona específicamente, no se menciona a Josué después de que pasa eso, menciona a Caleb de que como Caleb mi siervo dice fue justo, pues entonces él sí vivirá a ver la tierra y sus hijos heredarán, a diferencia de todos los otros, que primero los 10 espías murieron al instante, dice la palabra en ese momento, después poco después murieron al instante, entonces fueron los hijos de ellos nada más que pudieron entrar, pero los otros adultos no pudieron entrar ninguno tampoco, solamente los hijos, vemos en la escritura. Entonces, pues entonces ya vemos eso en especial, que ya también, a pesar de que Caleb, por decirlo así, no era el líder de Israel, pues tenía un lugar prominente y el Señor ya le había prometido unas tierras a él y a su familia perpetuamente. Vamos a estar viendo esa porción también hoy, que es completamente en Josué 14:12. Entonces, la verdad de hoy es: la manera como Dios distribuyó la tierra prometida demuestra su interés por las necesidades materiales de su pueblo también. El Señor le había desde antes, vemos también desde el principio que el Señor quería librar al pueblo de Israel, tenía un propósito espiritual, porque también tienen que volver a la tierra que Abraham, que el Dios le había prometido a Abraham por su propia gracia, le había prometido. Pero también entonces, pues, como habíamos hablado, quedaba el momento cuando ya habían vuelto de conquistar la tierra. La tierra todavía hasta este punto no está completamente conquistada. Entonces ellos necesitan esas tierras para crear la nación que Dios quería de ellos. Que por mucho tiempo, seguimos viendo, hasta el tiempo de Jesús, no llegaron a ser realmente como Dios quería haberlos formado. No llegaron a alcanzar ese crecimiento espiritual y bendición física también que el Señor quería de ellos por su propio pecado, seguían arrastrados en todo momento. Entonces, pues vemos que aquí con todo eso, a pesar de como vemos la historia, como la historia se seguía repitiendo, que los israelitas seguían pecando hasta el mismo, leímos la vez pasada la porción que Dios decía que Él no los introdujo en la tierra por lo bueno que eran los israelitas, sino que lo introdujo por los malos que eran los cananitas, para librar la tierra de toda la maldad. Pero igual vemos que muchos de esos pecados, era también por la gracia de Dios, muchos de los pecados que los cananitas hacían, los hacían igual los israelitas. El Señor tenía mucha misericordia con Israel. Y entonces vemos, a pesar de todo eso que vemos en la historia, que después como que Israel seguía fallando a Dios, y sigue fallando todavía hoy día, aún volviendo a su tierra, el Señor fue fiel a la promesa que tenía, le había hecho a Abraham de darles la tierra. Aunque ellos tampoco cumplieron eso al 100%, como vamos a estar viendo en el futuro, no conquistaron todo. Y eso los plagó por toda la historia, porque ellos se seguían mezclando con los países alrededor. Incluso, quizás la vemos hoy, no sé si hay una porción, pero yo creo que también en la porción pasada que leímos en el capítulo 12, dice que hay algunos que ellos no conquistaron, sino que quisieron pedirle tributo. Lo que hicieron fue que para no pasar el trabajo de conquistarlo, lo subyugaron. Pero después vemos que más tarde adoptaban sus costumbres, y adoptaban sus dioses, y adoptaban todo hasta que se corrompían, igual que los países, con lo cual no se ponen se mezclaran. Eso es como mudarte a un lugar que tiene la peste bubónica, y esperar que a ti mata, hay 100 ratas con las pulgas esas de la peste bubónica. Entonces tú matas 99 y queda una, pero esa puede infectar al medio mundo, ¿sabes? Y entonces pues, y tú piensas que no te va a enfermar porque no pasa nada, pero entonces pasaba eso con ellos. Ya estaba en el corazón de ellos, incluso desde antes, saliendo de Egipto, estaba el corazón de ellos apartarse de Dios, desde siempre. Y después luego lo siguieron haciendo tristemente. Entonces pues, hoy vamos a aprender una idea de cómo se distribuyó la tierra prometida y a quiénes fue distribuida. Y también cómo es que Dios provee para las necesidades materiales de su pueblo. Al igual como lo hizo para Israel, que dice que Israel realmente no merecía nada, pues también para nosotros no es materialismo, ni es un evangelio de riqueza, como algunos predican. Pero si la palabra habla, dice que como decía David en uno de los salmos, nunca he visto al justo desamparado ni a su casa que mendigue pan. El Señor quiere proveer realmente, provee de muchas formas diferentes, y a veces nos deja estar en momentos difíciles para que confiemos en Él. Pero el Señor también quiere proveer con nosotros, por nosotros. Jesús mismo hablaba, cuando Él hablaba, dice: no se preocupen ustedes, parafraseando, por lo que van a comer, por lo que van a beber y lo que van a vestir. Entonces daba el ejemplo de los pájaros, dice: los pájaros nada siembran, nada ciegan, sino comen, pero igual comen todos los días. Y dice, dice, no se preocupen, ustedes valen más que los pájaros. Y habla de las flores, que se vestían mejor que Salomón, que ni Salomón, con toda la riqueza, se podría vestir tan lindo como una flor que vivía y moría en un día. Pues igual, es siempre el Señor comparando cosas simples de que el Señor quiere proveer para nosotros. Pero hay que confiar y entonces no buscar esa provisión. Hay que trabajar, pero no buscar esa provisión tratando de buscarla simplemente por nuestras fuerzas, sino confiar que el Señor lo va a proveer. Lo mismo ahora aquí. el Señor no dejó que ellos entraran a la tierra prometida porque ellos pensaban que iba a ser por su fuerza. Entonces ellos sabían que si era por su fuerza no iban a poder destruir a los anaseos, por ejemplo, que eran estos gigantes que había en la tierra, porque ellos pensaban que era por su fuerza. Se olvidaban que Dios peleaba por Israel y no cumplían las promesas, no cumplían en esas promesas del Señor porque solamente confiaban en las fuerzas de ellos mismos. O sea, vamos a estar viendo estas cuatro porciones, que es que Dios guía la distribución de la tierra prometida, las tribus que recibieron el territorio oriental, Caleb, luego la porción que habíamos visto de Caleb, vamos a leerla, y la exploración del resto de la tierra. Entonces, viendo el contexto de nuevo, pues ya la porción que habíamos leído hasta ahora, pues es la conquista de Canaán. Pero vemos que no está, como habíamos dicho, no estaba completada la conquista de Canaán. Y luego ya del 13 al 24 es ya la distribución de esas tierras a cada tribu. Y luego también estuvo ocupado, la tierra estuvo ocupada mucho tiempo por los filisteos. Entonces esos eran los grandes guerreros de la área. Y también en esa área también había muchas naciones que tenían carrozas. Tenían carrozas de estas de guerra, de bronce, que también eran bien poderosos. O sea, nadie antes de Israel prácticamente había podido en esos tiempos conquistar a Canaán. Entonces, los pueblos también veían el poder de Dios en cómo un pueblo que no era un pueblo guerrero, como habíamos mencionado también en los estudios pasados, Israel no era un pueblo guerrero, nunca lo fue. El Señor se lo prohibía. Después vemos en los Reyes y en Deuteronomio. Habla también que dice, cuando ustedes tengan rey sobre Israel, cuando habla de la prescripción de que el rey debe escribir la ley una vez en su vida, también dice que el rey no amontonará para sí muchos caballos ni muchos carros. O sea, era prohibido para Israel, ni tampoco poder hacer censo. No podían hacer censo sin permiso de Dios. Vemos unas porciones que David también hizo un censo, hubo unos pecados, unas plagas en contra de eso. El Señor prohibía estrictamente que Israel se hiciera de fuerza militar. Entonces, en todo, ningún momento ellos fueron de poder militar, quizás un poco más tarde, pero en este momento era un pueblo nómada y estaba destruyendo ciudades fortificadas con gente a caballo, con gente con arco, con gente con ondas que tiraban desde las fortificaciones, que unas piedras gigantes, casi como catapulta en esos tiempos también. Habían unas ciertas tecnologías así que eran como unas ondas desarrolladas con unas piedras grandes que lanzaban. Eran unas peleas fuertes. La gente piensa que antes las guerras eran más bobas que las de hoy, ¿no? Eran bastante, bastante sangrientas. Entonces, pues, vemos cómo el Señor los libraba de todo eso. O sea, ellos ganaban la guerra por el poder del Señor. Porque realmente no tenían ni la tecnología militar ni el conocimiento militar para hacerlo. Y aquí podemos ver en el mapa para... que nos parece casi. Aquí podemos ver una porción, rapidito para que aprecien, de la división de cada tierra para las tribus. Si vemos, estas son las tres tribus que vamos a estar viendo, que las mencionan de nuevo ahorita, que se quedaron al otro lado del Jordán, que al principio que llegaron les gustó esa tierra, y entonces se les permitió quedarse ahí, pero tenían que seguir batallando, hasta que la tierra fuera conquistada. Eso lo vemos, se menciona de nuevo, porque hasta el momento, como todavía no ha terminado la conquista, todavía no habían podido volver a sus tierras, que es una de las medias tribus de Manasés, Gad y Rubén. Luego entonces, ahora en estos capítulos, que se reparte, dice la tribu de José, que entonces esta otra media tribu de Manasés se divide, Zabulón, Neftalí, Aser, Isaacar, y luego también hasta acá, hasta Judá, Simeón, Efraín, Dan y Benjamín, es la tierra que se reparten en este área. Entonces se dividió por sorteo, ¿no? La palabra no explica cómo fue el sorteo ni nada, pero se entiende que era un sorteo como parecido como lo que luego el Señor prescribe como el Urim y el Tumim, que era un tipo de suerte, pero era una suerte delante de Dios, no era un juego, era para entonces poder determinar de una forma simple la voluntad de Dios en cuanto a la división de algo, una decisión. Entonces, pues así fue que se dividió la tierra. Y entonces vemos ahí que no hay tribu de Leví, no hay tierra de Leví, porque dice la palabra también, que la vamos a estar leyendo hoy, que él dice: los sacrificios de Jehová son la herencia de Leví. Lo único que se le concede a Leví eran unas ciertas ciudades. Se le concedieron, se le concedieron unas ciertas ciudades de todas las diferentes tribus. Unas cuantas ciudades para, y también las ciudades de refugio. Que eso se va a hablar en el próximo estudio, unas ciudades de refugio que ellos mantenían. Pero aparte de eso, no era que ellos tenían una tierra que ellos podían mantener. Era para servir en el templo. Quisiera que alguien lea ahora en Josué 13, 1 y luego el 6 al 7. Amber. ¿Ah?
Josué 13, 1 y 6 al 7. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: Tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Y del 6 al 7, todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Misrefotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés.
Luego dice también en el 8, la parte que mencionamos, que dice: Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Entonces ya vemos cómo es que el Señor le manda entonces que divida esas tierras. Luego en el versículo 14, es la parte que yo mencioné, dice: Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Entonces, como mencionamos, todavía, yo contesté esa pregunta ya, no había sido conquistada la tierra completamente. Había sido conquistada alguna ciudad, alguna región. Entonces, tenían que estar, por decir así, estaban divididas esas tierras que iba a dividir, eran por fe todavía algunas de ellas, porque no estaban conquistadas todas. Incluso, si volvemos al mapa, esta porción aquí, cerca del mar aquí abajo, como por Judá, en Judá nunca se conquistó. Esta parte aquí yo creo que era de los filisteos, si no me confundo. Los filisteos, y aquí arriba luego eran como los fenicios y estos países, se quedaron siempre ahí. Ellos tenían también mucho poder mercantil a través de toda la historia. Ellos como que siempre se quedaron en este pedazo. Incluso en el tiempo de Jesús, ya también este espacio aquí del norte de Israel, de Galilea, mucha era conquistada, era más vivía allí gente de otros países que israelitas realmente. Y también acá, ya como que por aquí no pudieron seguir conquistando, Edom siempre se quedó aquí, y los moabitas también, los pueblos demás, que también son pueblos hermanos, por decirlo así, no seguían las costumbres de Israel, pero genéticamente, pues Edom era de Esaú, era pueblo de Esaú. También el Señor no permitió que exterminaran a Edom por eso mismo, porque eran hermanos de ellos, decía. Y Moab y Amón, prácticamente de los peores enemigos de Israel durante toda su historia, pero irónicamente eran como primos lejanos, porque eran hijos de Lot. Eran hijos de Lot, como sabemos por el revuelo que hay con las hijas de Lot. Pues nació Moab y nació Amón, los dos pueblos. Interesante. Al igual que de Ismael también, pues salieron los árabes y también eran enemigos de ellos. Y ahora lo son más que antes, enemigos de Israel. Qué cosa, ¿verdad? Por nacer diferente la gente se quiere matar, ¿verdad? Entonces, como hablábamos, se repartió, pues, porque ya estaba, la tierra se repartió, a pesar de todavía no estaba conquistada completamente, estaba prometida. Por eso se llamaba la tierra prometida a ellos. Entonces, la número 3, ¿alguien quisiera contestar eso? Que tenga en mente, ¿qué retos debía encarar Josué al repartir las tierras entre las tribus? Algo natural que podría pasar. No se menciona aquí, pero que podríamos pensar. Sería un problema.
Algo que se me ocurre es que, bueno, el ego, el, el deseo de algunos de tener las mejores tierras para sí pudiera ser un problema al serle asignada un territorio a uno de los grupos. Pudiera decir, esta no es la tierra que nosotros queremos, o al asignársele a uno de ellos, pudiera otro grupo decir, esa tierra la queremos nosotros, porque nosotros tenemos tanto ganado, etcétera, y los pastos son mejores aquí. De hecho, esa fue una de las situaciones que pasó con los que estaban antes de entrar a la tierra.
Exacto. Si vemos en el mapa, no eran equitativos las distribuciones de tierra, pues Judá tenía mucha más tierra. Manasés eran como dos tribus, pero en total yo creo que ambas tenían la mayor cantidad de tierra si las unes que todas las otras. Entonces vemos a Benjamín y Dan, Zabulón, es como si fuese Texas y Rhode Island, que son como que Rhode Island es como Puerto Rico, no parece un estado, y entonces pues Texas es casi un continente que vive allí.
Lo que pasa también es que en la parte del sur, donde está Judá y Simeón, esa parte es un desierto allí. No tiene mucha agricultura. Y donde está Manasés,
es la
de un lado, también. El área más fértil es donde están allí Efraín, Benjamín, Dan. Y donde está, allá en Galilea, al oeste de Galilea, al lado del Mar Muerto, donde está Aser, Neftalí, Zabulón y Isacar. Esas eran las áreas más
fértiles.
Más, o sea que...
Sí, que también...
Las áreas que no eran tan fértiles, pues le dieron más tierra, ¿verdad? También tiene que ver un poquito el ¿verdad? Y se ve la justicia de Dios en el tamaño de la tribu. ¿Ves? Y la parte interesante es que Simeón quedó dentro de lo que era el territorio de Judá. Pero aún cuando se distribuyó así por suerte, que uno pensaría, ay, si es así por suerte, ¿sabe Dios lo que me va a tocar? Exactamente, sabe Dios lo que te va a tocar, y Dios siempre hace las cosas bien.
Y algo también que es interesante es que luego había unas leyes que el Señor había puesto que estas tierras se podían hasta cierto punto como que tú vender tierra de una tribu, pero era solamente por un momento. Luego del año del jubileo volvía de nuevo las tierras exactamente como estaban estipuladas en el tiempo de Josué. Vemos eso, por ejemplo, un ejemplo estaba leyendo hace poco, es la parte de la viña de Nabot. Cuando fue acá, no podía vender la viña por esa misma razón, porque no se le era permitido por esas leyes de herencia que tenían los israelitas, que Acab quería la viña Nabot y como no la quería lo matan, y luego viene el juicio sobre Acab y Jezabel. Pero entonces era por eso, vemos esa parte histórica que se aparece más tarde en otros libros, que esas tierras, esto era también serio por decirlo así, y más lo que mencionaba tío, podrían aparecer celos de gente porque eso era permanente, esa división de tierra. No era que si Judá era más, que diga, si Dan quizá vamos a decir que es más pequeño, era más eficiente y montaba más negocio y acumulaba tierra, pues al final no podía, tenían cierto poder, podían acumular riquezas, pero tierra, después de los 50 años volvía a ser la misma. Pero también eso es algo bueno porque ayudaba también en esos tiempos, contrarrestaba la costumbre de amasar tierra, amasar tierra solamente para una tribu, por medio de casamiento, que hacía muchos países, hasta que la tribu era como que pues era una forma de almacenar poder todo el tiempo. Pues tú casa, ten muchos hijos, pocas hijas, para que entonces tengan... lo mismo pasaba en China también, en China pasaba eso por miles de años y causaba un montón de problemas por eso mismo, porque entonces ya el matrimonio solamente se usaba para mantener poder en una familia, hacer dinastías y hacer cosas, y se tergiversaba la familia totalmente como una forma por decirlo así hipercapitalista casi de mantener la familia, solamente para mantener riqueza. Lo mismo pasó con Europa también, el tiempo feudal. Tanto era así que terminaban con defectos genéticos porque se casaban hermanos con hermanas, primos con primas, para no tener que darle ninguna parte de riqueza a alguien pobre, porque era así, o no, o poder recibir riquezas de alguien también. Si te casabas con un pobre, pues no tenía nada que darte, pues entonces te casabas con un primo tuyo que era rico, pues el poder se mantenía dentro de la familia. Y así pasó con los Habsburgo, por ejemplo, que hay muchos estudios genéticos, le ponen el nombre, la nariz Habsburga, el labio Habsburgo, que eran ya unos problemas genéticos que aparecían en esa familia. Y entonces, pues, pasaba eso. Entonces, en esa forma, el Señor evitaba de que solamente se apoderara una tribu de las otras tribus, manteniendo esa tierra. Y aquí seguimos. Vamos a leer Espérate, discúlpeme un segundo. Creo que esta parte ya la leímos. Que es la misma parte, exacto, esta parte la leímos, el 13:8. Sí, yo la leí que hablaba y le explicamos la parte de las tribus que estaban al oriente y ya la verdad es que es esa área, ¿ves? Aquí está demarcada, ya estas tres tierras que estaban hacia el oriente del Jordán. Y esto es una buena pregunta, ¿cómo entonces eso ya se había resuelto anteriormente? Lo que yo había mencionado, ¿cómo representaba ser un problema el de hecho de que estas otras tres tribus, dos tribus y media, hubiesen heredado, tengo la lengua trabada hoy, heredado antes que las otras? Y era obviamente que si hubiesen heredado completamente, se lo hubiese permitido ya establecerse en esas tierras, pues no tendrían ningún incentivo por querer ayudar a las otras tribus, siendo ellos tribus distintas, eran el mismo pueblo de Israel, pero se mantenían como tribus distintas. Pues entonces se le hacen promesas hicieron promesas delante de Moisés de no volver a sus tierras hasta que hubiesen podido ya conquistar el resto de la tierra con sus hermanos. Y se lo explicamos. Y de nuevo, el requisito era, tenía que ya haber sido conquistado todo. Realmente nunca fue conquistado todo, pero ya cuando cesaron de conquistar, pues entonces volvieron a sus tierras. Vamos ahora a la porción de Josué 14, vamos a estar leyendo esos versículos 10 al 13 y algunas porciones adicionales también anteriores en el mismo capítulo. ¿Alguien que me lea 14, 10 al 13? David.
Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad.
Amén. Dice el 14, dice, por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios. Y luego dice entonces que antes se llamaba Kiriat Arba, la ciudad de Arba, que era este gran gigante poderoso de Hebrón. Y dice que luego de eso, dice, la tierra descansó de la guerra. Ya cuando entonces Caleb conquista esa porción de Hebrón, pues ya cesó la guerra. Entonces vemos, como yo había mencionado, en el versículo 4, si pueden ir también, el versículo 4 menciona, del capítulo 14, menciona cómo entonces no se le dieron parte a los levitas en la tierra, sino que solamente se le entregaron algunas ciudades para que ellos morasen. Y entonces dice que entonces fue Caleb delante de Josué y le pidió entonces que le permitiera hacer lo que ya Moisés le había permitido. Perdón, fue a donde Josué, lo que Moisés le había permitido, que dice que es en Números 14:30. ¿Ves que dice en el 30? Dice 14:30 Números, dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Ahí sí se menciona a Josué. La otra porción, yo digo, esta porción no se menciona, pero ahí se mencionó. Exceptuando a Caleb. Entonces ya, pues, le había sido prometido que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Josué le pide tierras, como que dame una tierra. A mí también, Caleb, perdón, disculpa, le pide a Josué una tierra. Entonces dice, dice en el 7, dice, yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que huyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová Dios. O sea, él sirvió al Señor y el Señor le devolvió una porción a ellos de acuerdo a la voluntad de él y también a la fidelidad que él tenía con ellos. Hay una porción, hay otra porción, no sé si está relacionada, no creo que está relacionada, pero hay una porción de la escritura del Antiguo Testamento que es como una parte, no me recuerdo si son una parte de los hijos de Israel o son otros, que era que no tomaban vino. No sé si se recuerda esa parte, no tomaban vino porque su padre había dicho que... Y la palabra pone un ejemplo como de la fidelidad de ellos, la fidelidad de ese pueblo, no se recuerdan, simplemente por algo que su padre había hecho. Y cómo eso pues le había sido de bendición a ellos como tribu. Eran también de Caleb, eran como descendientes de ellos. Era una de esas cosas, pues yo creo que por eso, como recuerdo, es algo relacionado. Eso es por Jueces o más tarde en Reyes o algo así que se menciona, si alguien quizás lo busca. Ahorita podemos hablar de eso, pero que entonces habla de eso como que lo que quiero enfatizar es que en ese punto, no me recuerdo, es que hay como la comparación en la Biblia de que ellos por seguir solamente un mandato de un patriarca de ellos, pues le fue de bendición el hecho de ellos abstenerse del vino y ciertas prácticas porque un patriarca de ellos lo había hecho. Entonces el Señor lo compara como que cuanto más pues si uno honra al Señor, que el Señor ya te ha puesto sus leyes, ya te ha puesto su voluntad delante de ti, pues cuánto más vas a ser bendecido. Y vemos ese ejemplo también en Caleb, como Caleb pues no estaba debatiendo con Dios, ni tampoco estaba dudando de él, aun cuando, porque eso podemos verlo fácil, pero realmente cuando Caleb y Josué fueron a la tierra prometida, pues ellos vieron exactamente lo mismo que vieron los otros testigos. Los otros testigos que tuvieron miedo, pues tuvieron miedo porque veían ciudades amuralladas, veían personas bien poderosas de guerra. O sea, es como el ejemplo, es como decir meterse hoy al Medio Oriente, ¿sabes? Que hay guerra perpetua allá, tristemente, por razones, no hay que entrar eso ahora, pero pues por razones que ni deberían estar allí mucha gente. Y es como si de momento uno, quizás con un rifle de esos viejo, un rifle del siglo XX que tienes encima y un chaleco antibala de esos medio podrido, entonces todo el mundo, ese es el ejército que tienes como 10.000 soldados así, no tienes casi ni comida, entonces llevas 40 años dando vueltas haciendo nada literalmente. Entonces el Señor te pide que entres a conquistar, pues obviamente si no es por fe no vas a creer que va a ser posible. Esa es la comparación de ese tiempo, por decirlo así, ¿sabes? Entonces tienen que enfrentarse con gente que tienen tanques, que tienen artillería de esta, artillería antipersonal de esa, que tú ni escuchas antes que te cae la bomba encima y se para todo. Vamos a decir que esa es la comparación de guerra. Entonces, pues, lo que estaba enfatizando es que, pues, Caleb realmente tuvo fe. No es que Caleb, pues, estuvo confiando, pues, eso es fácil, el Señor está con nosotros de esa forma, sino que él sabía que el Señor sí tenía el poder para conquistar a esa gente, pero no era, por decir, una fe que era algo tan intuitivo hacerlo. Él tuvo que verdaderamente confiar, igual Josué, igual Moisés, también en muchas instancias. El Señor le probaba a Moisés mismo. Tenía que confiar que el Señor tenía un propósito con el pueblo y confiar hasta de Dios mismo cuando el Señor le probaba. Como que el Señor le probaba a ver si él le creía de que él también había escogido ese pueblo. Le hablaba de exterminar el mismo pueblo para probar a Moisés. Y vemos que entonces que realmente pues el Señor luego bendice a Caleb por esta fe tan grande. Y ya vimos, él había demostrado fidelidad a Dios pues creyendo a la promesa que el Señor había dado de conquistar la tierra. Y entonces van, ¿de qué manera van sus reclamos conforme a la voluntad de Dios? Pues van conforme a la voluntad de Dios en el momento que Moisés le prometió Moisés le prometió, Moisés tenía una autoridad de Dios también para conferir cosas, pues Moisés le prometió por la justicia que él tuvo y por la fidelidad de Caleb, que toda la tierra que él pisara en ese momento, cuando él decidiera entonces conquistar la tierra, iba a ser de él y de su heredad para siempre. ¿Y qué enseñanza hay en este pasaje para nuestras vidas como creyentes? ¿Alguien quiera contestarme eso? Y luego vamos a abundar un poco sobre ese tema con unos versículos. ¿Qué voluntad? ¿Alguien me pueda contestar? ¿Qué enseñanza hay en este pasaje para nuestras vidas como creyentes? La actitud de Caleb, ¿qué nos enseña? Podríamos decir.
Pues que a veces nosotros estamos bien faltos de fe y tratamos de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, por decirlo así, no dejamos las cosas en las manos del Señor, aun cuando nosotros sabemos que el Señor tiene nuestra vida escrita, tiene una voluntad para nosotros, y no confiamos. Y a veces no tenemos que tener la actitud que tuvo él de poner todo en las manos del Señor y creer en lo que el Señor nos dijo.
También veo un paralelo entre lo que estuvimos estudiando con Josué este domingo pasado en Mateo, que cuando nosotros le somos fieles al Señor, el Señor nos premia, ¿verdad? El tema del estudio del domingo era transformados en nuestra adoración. Caleb obraba para el Señor con un corazón desinteresado, presumimos, y el Señor nos manda que obremos de esa manera, que todo sea para darle la gloria a Él. Y cuando nosotros obramos de esa manera, pues Él nos premia en público. Y así fue que hizo con Caleb.
Amén. Vemos también que, exactamente, vemos que el Señor también, como habíamos hablado, la palabra muchas veces pone dos lados de la moneda en muchas situaciones. Hay muchas veces que no podemos entender la voluntad de Dios en ciertas partes. Como habla la palabra también, que David se preguntaba por qué a veces hay personas que dice, pues el justo sufre, y entonces los malos están ricos, tienen todo el dinero, la están pasando bien y no les pasa nada, por decirlo así. Se da la contestación a eso. Hay muchas instancias también que vemos que en fe se mueve. Por ejemplo, Caleb se movió en fe. No quería decir que Caleb no tuviese pecado, no quería decir que Caleb nunca le falló a Dios, ¿sabes? Pero el Señor le fue justo en ese momento. Hay otras partes que el Señor en su voluntad, pues por ejemplo, conocemos la parte que a Moisés no le fue permitido entrar en la tierra prometida. Si uno lo mira de forma humana, pues uno podría decir como que, válgame, quizás Moisés fuese el más que desearía ver la tierra prometida y fuese el más que en forma humana merecería entrar a la tierra prometida, porque fue el que libró a Israel, estuvo con ellos 40 años, tuvo toda esta vida, este gran legado. Dice la palabra misma que nunca jamás se levantó de nuevo un profeta como Moisés, que hablaba con Dios cara a cara. Hay una parte también que dice que con nadie más menos Moisés él iba a hablarle cara a cara. Con los otros profetas siempre es por medio de visiones y sueños. La palabra habla, nunca se les muestra. Vemos, por ejemplo, Elías, Isaías, todas las partes que ellos como que el Señor les habla a ellos es por parte de visiones, son sueños, son como unas cosas, son como unos trances casi, no era como una persona ahí, era como un símbolo también. El Señor, si te das cuenta, no le hablaba por símbolos nunca a Moisés, menos quizás lo único parecido podría ser la zarza ardiente, pero aparte de eso siempre era hablando con Moisés. Entonces pues vemos eso, o sea, el profeta que hablaba directamente, Moisés, que era lo suficientemente manso y humilde como para que pudiera hablar con el Señor, y no se le fue permitido, por uno de sus pecados, no se le fue permitido entrar en la tierra prometida. Era la voluntad de Dios en ese momento. Pues entonces, por eso digo, vamos a estar estudiando también rapidito ahora dos porciones con esto de Caleb, pero que el Señor, la palabra muchas veces pone dos caras a la moneda, depende a la situación y depende de lo que el Señor quiere para la vida de esa persona. Y digo, en cuanto a la actitud de Caleb, es cierto que como creyentes debemos ejercer humildad delante de Dios. Y tengo la porción en Santiago 4, 13 al 15, que dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Pero también, sin embargo, la palabra también nos enseña que a obrar con fe y a confiar en lo que Dios ha proclamado. Y también luego en Santiago, capítulo 5, última porción del versículo 16 hasta el versículo 18, menciona la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, tenía problemas como los nuestros, pecados como los nuestros y dudas como nuestras dudas también. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. También Jesús habla de eso en parte, hay una de esas partes que Jesús está atacando a los fariseos, y le dice entonces la parte de que cuando estaba Elías en la tierra, que no caía lluvia sobre Israel. La única viuda, la única persona ayudada en ese tiempo era la viuda de Sarepta de Sidón, que no era ni judía. Entonces ellos se encendieron ahí y casi lo matan en ese momento por el palo que le había dado. Entonces vemos eso, cómo es que hay en esa porción y esta vemos cómo es que todo depende de la voluntad de Dios, en gran parte. Todo depende también con quién Dios quiere tener misericordia. También a quién está abierto la misericordia de Dios, quién está buscando la voluntad y la misericordia de Dios. Pero vemos igual, podemos en ciertos momentos tenemos que ser siempre como Caleb, sin evitar la primera parte que leímos de Santiago, sin evitar que tener mucho cuidado de no poner nuestra voluntad como si fuese voluntad de Dios, porque muchas veces nosotros tenemos nuestra voluntad, a veces puede ser muy buena. Nuestra voluntad puede ser ayudar a los demás. Puede ser buscar un buen trabajo para poder tener tu familia bien cuidada. Puede ser tantas cosas que son buenas y parecen maravillosas en tu vida. Pero entonces si tú solamente piensas en esas cosas muchas veces materiales que en las cuales confiamos, como que esa es la voluntad de Dios, mi voluntad de Dios es que yo tenga este trabajo porque con esto yo voy a poder ayudar a mucha gente. Pero ¿y si eso es lo que no es? Uno no lo piensa, pero ¿y si Dios no quiere que tú por alguna razón ayudes a esa gente? Porque el mismo Jesús tenía todo el poder del mundo. Jesús no sanó a todos los enfermos que había en Israel en ese momento. No sabemos por qué. Era la voluntad del Señor. La palabra habla que había unas personas que era porque no tenían la fe suficiente. Y lo que querían era, no creían al Señor. Pero el Señor no vino tampoco a la tierra a ser médico puramente. Hay una promesa que el Señor tiene con nosotros, que obviamente por la salvación en Cristo, pues en un momento seremos libres de toda enfermedad. Pero hay muchas veces la voluntad del momento, en ese momento de Dios, no era que todo el mundo en Israel ni todo el mundo fuese libre de toda enfermedad. Pues entonces hay muchas cosas que parecen, por ejemplo, cualquier persona podría quizás hasta en su propia en su propia voluntad, pues como que haberle prescrito un buen plan a Jesucristo los 3 años que estuvo en la tierra, como que tú vas a sanar a estas personas, entonces tú vas a calmar a esta gente acá y tú vas a ayudar acá, entonces tú vas a librar a Israel por forma militar como querían muchos que hiciera. O sea, hay muchas cosas que nosotros a veces pensamos que es la voluntad de Dios y realmente es nosotros poniendo nuestra voluntad y pretendiendo, a veces sin uno decirse uno mismo, porque uno se convence a uno mismo sin palabras realmente, muchas veces más por las emociones que uno siente, pues uno piensa, esto es voluntad de Dios, porque me va bien este trabajo, porque me va bien esto, porque yo me siento bien cuando hago esto. Entonces eso quiere decir que Dios me está bendiciendo. Realmente no es, en muchas hay veces que sí. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, gran cuidado de eso, pero también tenemos que tener la fe como Caleb, que Caleb sabía que Dios le había entregado la tierra, se recordaba la promesa de Moisés, entonces ya no tenía que estar titubeando como que pues está bien, pues Moisés no entró a la tierra, pero quizás a mí lo que me toca a mí es como una cuerda de terreno para mí y mi familia, no estaba pensando así. Sí, pero todavía le faltaba por obrar porque tenía que conquistar esa tierra, pero él sabía que ya el Señor iba a ser fiel con él, igual como él había sido fiel con el Señor. Y eso es algo que como cristianos también estamos... Sí.
La pregunta de hace un rato, que de aquellos que habían prometido no tomar vino, está en Jeremías 35. Se llamaba los recabitas. Y sí, era de los tiempos de los jueces.
De los jueces también.
Sí.
Que desde el tiempo de los jueces habían hecho ese pacto de no tomar vino. Ajá. Y sí. Después esa porción más tarde, otro día podemos verla, que habla de eso, de como el Señor los pone como ejemplo de lo fiel que ellos eran con ese llamado de ese patriarca que ellos habían tenido. Y entonces, como vimos, ciertamente Elías era un profeta escogido de Dios, pero entonces somos menos que Elías, realmente, somos más que Elías. ¿Acaso Dios escoge a sus siervos por sus méritos físicos o mentales? O sea, lo que habla Santiago es como que Elías oró y paró de llover 3 años y medio porque Elías era el gran profeta. Porque Elías, simplemente porque Elías era, qué sé yo, un orador o algo, sabía hablar, sabía, o tantas cosas que podemos decir de Elías. Y vemos que no. Dice, era sujeto a pasiones como las nuestras, tenía dudas como las nuestras. Él mismo, cuando el Señor lo escoge, dice, yo no sé hablar, yo soy un niño. Igual como dijo Moisés, que no podía hablar, decía, porque Moisés era porque era gago. Pero usted decía que era muy niño para poder hablar. Entonces el Señor lo llama y dice, yo te he puesto a ti sobre naciones para destruir, para traer juicio. El llamado de Jeremías siempre me recuerda mucho esa parte, cómo el Señor lo llamó a algo tan difícil. Pero seguía siendo una persona como tú y yo. Seguía siendo una persona que tenía el poder de Dios detrás de él, que lo hacía hacer, ponía a hacer grandes cosas. Pero en su humanidad no era más que nosotros. Ni nosotros necesariamente tenemos que ser menos que Elías. El Señor escoge a las personas por su gracia. Entonces, sabiendo eso, pues podemos tener esa fe realmente para hacer esas cosas igual como las hizo Elías. Entonces vemos entonces que Caleb obró en esa fe firme, pero no con testarudez, ni pensando solamente en lo que él quería solamente. Y vamos ahora a la porción final de hoy, que es la exploración del resto de la tierra. Vamos a leer el primer versículo. Entonces vamos a ver, solamente dar un repasito del resto que ocurre en esa porción. Es el 18:1. ¿Ah? Sí, lee el 18:1 y entonces seguimos leyendo otra parte.
El
18,
Josué
18:1.
Toda la congregación de los hijos de Israel se unieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida.
Si quieres, léete hasta el versículo 6 para ver bien el contexto. Pero sigue leyendo hasta el 6.
Ok. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Y la dividieran en 7 partes y Judá quedara en su territorio al sur y los de la casa de José en el suyo al norte. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios.
Y vemos entonces que desde el principio que estamos leyendo en el capítulo 13, pues ya todavía pasaron unos cuantos, no sabemos cuántos años, quizás, o meses pasaron entre la parte de que se dividieron las suertes a la otra media tribu de Manasés, a la tribu también de Judá, y yo creo que también la de Simeón. Entonces quedaban las otras, quedaban 7 tribus todavía, habían 2 y media y 2 y media, tenían ya tenían su tierra, faltaban 7. Entonces todavía, pues, Josué ya viejo en edad, quizás ya no estaba tan al mando del pueblo, estaba quizás ya mucho más mayor. Entonces, como que se da cuenta, parece que todavía tanto tiempo y todavía no hemos acabado de repartir estas tierras, ¿qué está pasando? Por eso le dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová Dios? Porque vemos también al principio de Josué que ellos van como que una tras una, ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, conquistando, y de momento pararon totalmente. Se faltaba por conquistar esa tierra. Entonces, de nuevo en el 7 habla de los levitas, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Ellos se lo recuerdan muchas veces, aparte de la escritura, esa parte de cómo Leví tiene que ser diferente a sus otros, a las otras tribus, cómo ellos tienen que dedicarse al Señor y iban a ser como representantes de Dios delante del resto del pueblo. Y lo repiten tantas porciones que no tendrán tierra, no tendrán tierra, no tendrán tierra, para que ellos entendieran esto. Realmente, entendiéndolo en esos momentos, más todavía que, como habíamos hablado, lo más importante muchas veces, la riqueza en esos tiempos era la tierra. A diferencia de hoy, no siempre la tierra pueden ser riquezas, pero tú puedes tener poca tierra y tener mucha tecnología, por ejemplo, muchas máquinas y ser, o simplemente muchos fondos guardados en diferentes inversiones y ser multibillonario y no tener mucha tierra. Pero antes, pues realmente lo único que no se disipaba casi era la tierra. Entonces, decirle a alguien que entonces iban a llegar a la tierra prometida y pues no iban a tener ninguna parte de la tierra, excepto algunas ciudades, no iban a tener ninguna heredad ni tampoco podían acumular capital, por decirlo así, pues era algo difícil. Si tú te lo piensas cuando te lo están presentando, no podías crecer en nada. Entonces, para el incentivo, por decirlo así, de llevar una vida normal, pues estaba eliminada. Ese era el punto también. Pero el Señor se lo recuerda por el llamado que ellos tienen. El Señor se lo recuerda, tienen que hacer esto para mí y es un llamado honroso que yo le estoy dando. Y que tenían también más, cuando uno mira bien, la preocupación, me imagino, de todos era también, pues entonces, ¿cómo vamos a vivir si no tenemos tierra? Y cómo entonces, el punto era que tenían que depender de las otras tribus también. Entonces, en una forma, pues eso era, tenían que ser humildes, porque ellos iban a estar, era para Dios las ofrendas, pero era para los levitas también. Ellos comían de los sacrificios, de los panes que se ofrecían, ellos comían también, los panes que ellos ponían. Es interesante también esto, porque es bien interesante cómo, yo creo que, no estoy seguro de otras, pero yo creo que la única religión ceremonial que fue instituida por Dios en este caso, que le permitía los sacrificios que fueran comidos, todos prácticamente fueran comidos por los que servían los sacrificios, era el pueblo de Israel, ¿sabes? El judaísmo. Aparte de eso, pues sí, por ejemplo, vemos más tarde que cuando van muchos de estos, por ejemplo, en los tiempos de Pablo, se sacrificaban como que a los ídolos, las carnes en general, y entonces pues había un debate con esto, si los cristianos deberían comer carne sacrificada a los ídolos. Pero realmente como un sistema estricto de que había que proveer, si tú ves en la palabra, uno va a Levítico, había que proveer cierta cantidad de carneros, por decirlo así, al año. Y eran muchos. Y tú dices, válgame, como que qué mucho sacrificio, qué mucha carne, comparado a otros países que hacían. Entonces es que realmente eso era también la comida del pueblo, de la tribu de Leví. Ellos tenían que ofrecer cierta cantidad de harina al año, los pueblos, era un montón de harina, un montón de carne. Tenían que, además de todo eso, pues estaban las ofrendas de paz, que también muchas veces eran animales. Y era la ovejita, o una vaca, un carnero, también un cabro podía ser. Entonces, no se comía todo, pero eso se tomaba la parte que entonces todo eso proveía para los israelitas, todos esos frutos, las primicias, pues era una ofrenda al Señor, pero también se comía. Los levitas comían las primicias, las primeras y las segundas primicias. Estaba las primicias y después la cosecha en Pentecostés. Se comía también. Entonces, pues todo esto era una forma de ceremonial, de que el pueblo viera la provisión de Dios, pero también era una forma física de que esos sacrificios a Jehová, esa era la herencia. Por decirlo así, el único trabajo que tenían que hacer los levitas era mantener el templo y honrar al Señor, pero no tenían que gastar en tierra, no tenían que estar gastando tiempo labrando tierra, ni mucho menos acumulando riquezas. Ya la riqueza de ellos era esa forma de que el Señor proveía de ellos. Que era una forma bien hermosa, si tú lo piensas, pero que el Señor tenía que recordárselos todo el tiempo, porque no era una forma humana de ver las cosas. Era una forma de cualquier levita pensaría, pues ¿ahora qué? Ahora no tengo tierra, no tengo, estoy vulnerable a los deseos del resto del pueblo. Por eso también el Señor castiga mucho, en otras partes vemos en Malaquías y en Miqueas, ¿verdad? Que el Señor castiga mucho al pueblo de Israel y le dice porque no daban las ofrendas. Entonces el templo sufría. Y más en ese tiempo, pues los levitas dependían de esa comida. O sea, pues también los levitas pasaban hambre porque el pueblo no estaba dando sus ofrendas al Señor. O sea, pues repite varias veces esta porción, ese énfasis en los levitas. Que sería una de las pruebas de fe que tendría que superar el pueblo de Israel una vez las tierras ya estaban sometidas. ¿Alguien me conteste eso? Bueno, algo que sí yo podría decir, la prueba de fe, que el problema fue más todavía fue porque no sometieron las tierras en su totalidad, era el hecho de apartarse delante de Dios. Si hubiesen sometido toda la tierra y hubiesen quitado todo, quizá hubiese sido más fácil para ellos honrar al Señor. Pero ya tristemente estaba en su corazón el hecho de rebelarse contra Dios. ¿Cuál sería la importancia de establecer un tabernáculo de reunión en Silo? ¿Alguien quiere contestarme eso?
Porque ellos habían estado nómadas por 40 años moviéndose en el desierto y donde quiera se establecían por un tiempito el tabernáculo de reunión, que era donde estaba el arca del testimonio y donde se centraba toda la adoración al Señor. Pues ellos lo llevaban y lo ponían en un lugar, pero ahora que ya estaban fijos en la tierra, pues el tabernáculo tenía que estar en algún lugar. Y entonces Dios proveyó para que se establecieran en ese sitio que se llamaba Silo. Y allí estuvo el tabernáculo todo el tiempo, eventualmente, hasta cuando entonces después se estableció el templo en los tiempos de Salomón, o sea, 400 años, el tabernáculo llegó a estar allí en Silo, y era para que todo el mundo entendiera que Dios se manifestaba allí en el tabernáculo como lo había hecho cuando ellos venían caminando hacia la tierra prometida también.
Y también era una forma también de que ya no tenían que estar viajando más. Ya estaban allí y allí se iban a quedar. Se estaban estableciendo, era cumplimiento espiritual y también una realidad física que ya necesitaban estar allí. Y luego Josué debe reprender a las 7 tribus restantes por su negligencia. ¿Y cómo le hablan estas palabras a la iglesia contemporánea? Y yo podría decir ahí que realmente lo que nos habla este capítulo es de no... Es tan fácil mirar esa porción y como que olvidarse, pero no... Lo que el Señor ya ha prometido, pues dejar de dudar en el Señor. Las promesas que el Señor ha hecho, una de las promesas del Señor que habla en el Nuevo Testamento, dice... que el Señor añadía cada día a la iglesia lo que iban a ser salvos. O sea, el Señor no es por nuestra fuerza que la gente conoce a Cristo. Hay que sí dar un buen testimonio, como todo, eso sí influencia, hay que predicar la palabra, pero realmente es por el poder de Dios que se dan. Pedro, no fue por la elocuencia de Pedro que aquel día 3,000 creyeron en Dios, o sea, creyeron en el Señor. No fue por la elocuencia de Pedro, fue por el poder del Espíritu Santo que estaba obrando en él, porque él se permitió usar, el mismo hombre que negó a Cristo en el momento más difícil de su misión, negó al Señor, se arrepintió amargamente, pero negó al Señor. Es el mismo que el Señor se dignó de usar para tan grande ministerio que el Señor luego le dio a Pedro. Entonces, de la misma forma, pues tenemos que estar viendo esa promesa que el Señor ha dejado y confiando en qué es la conquista que el Señor tiene para nosotros, la real, qué es lo que el Señor quiere que hagamos en nuestra vida, específicamente o escrituralmente. Hay ciertas cosas que el Señor quiere para cada una de nuestras vidas como individuos, que en oración y viviendo en el Espíritu, pues el Señor se las puede mostrar a uno, pero también hay cosas que ya están en la Escritura, que el Señor ya ha prometido a nosotros como iglesia, que hay que aprender a entender, recordar y entonces cumplir dentro de la voluntad de Dios. Eso es algo que nos enseña hoy. Ya ellos tenían claramente, usted tiene que conquistar la tierra, establecerse aquí y honrarme a mí como Dios. Y todavía no estaban estaban esperando y no estaban, no habían repartido todas las tierras. Y como vemos, si también alguien quisiera añadir también algo, me pueden decir. Dios es quien da el cumplimiento del ministerio del creyente. El ministerio de Josué está por cumplirse y Dios tiene una misión más para él, es decir, la de repartir la tierra, lo que vimos hoy. Y así en la vida del creyente, Dios se presenta para comenzar tanto como para terminar el ministerio. El Señor está presente en todo en la vida del creyente. Y Dios puede cumplir un ministerio también que esté incompleto. Sin duda, Josué era muy consciente, estaba muy consciente de que la tierra no estaba completamente conquistada, pero sabía que Dios siempre debe ser obedecido. No era que no se iba a hacer, tenían que hacerlo. Y como instrumentos frágiles y débiles, muchas veces queda algo pendiente y nuestros corazones se llenan de temor y de preocupación. Dios entonces nos da paz y afirma su presencia y poder para cumplir. Hay muchas cosas que nos faltan por hacer en nuestra vida. Y cosas personales, incluso a veces dedicaciones de tiempo en nuestra vida, y otras cosas que el Señor pide de nosotros, que nos falta por hacer, y es hora de hacerlas ya, en el nombre del Señor. Y entonces el Señor también vemos que cumple con su palabra, le había prometido a Caleb la tierra y Caleb la reclama. Se tardó 45 años en poder reclamar esa palabra, pero fue cumplida. Entonces podemos entonces aprender que primero también, exacto, vemos que se cumple, pero es a su tiempo. Hay una canción que cantan allá en la iglesia de Daniela que es: a su tiempo, en su momento, Dios hará. No recuerdo toda la otra parte, pero habla de eso, de cómo es que realmente pues las cosas del Señor son a su tiempo, en su momento. A veces nos olvidamos, queremos las cosas ahora, queremos apresurarnos, hacer las cosas como nosotros queremos. Y olvidamos que realmente es el tiempo de Dios. ¿Sabes? José, sin merecerlo, fue raptado, vendido como esclavo, y solamente 13 años después pensaba que toda su familia había muerto. Solamente 13 años después es que fue hecho el segundo en mando en todo Egipto. Y aún todavía, ahí en ese momento, él no sabía tampoco para qué el Señor lo quería usar. Hasta que viene y llega la familia, empiezan a llegar todos los pueblos buscando comida, la comida que habían guardado en Egipto, de tal forma que todos los pueblos del área, vamos a decir, fueron rescatados de hambre gracias a José haber estado allí y el Señor haberle rescatado, revelado el sueño. Entonces podemos descansar entonces en esa fidelidad del Señor, que es en el tiempo de Dios. Todavía faltaba por conquistar, pero tenían que entonces cumplir esa promesa que el Señor tenía con ellos, que tenían que conquistar la tierra, subyugarla, entonces honrar al Señor en ella. Y entonces ya hemos terminado, concluido con el estudio de hoy. Entonces ya el próximo martes vamos a estar viendo las partes de las ciudades de refugio. Y se recuerdan para qué fueron establecidas. Vamos a abundar mucho en ese tema, pero ahora también por una razón de las muertes accidentales. Ya vamos a ver también en muchas partes en Josué, hay ciertos cumplimientos de unas leyes sociales que el Señor también había puesto para el pueblo de Israel, desde Levítico y Deuteronomio y Números. Hay unas leyes sociales que el Señor pone. Por ejemplo, hay una que era que si tú encontrabas el ganado de alguien extraviado por algún lugar, se lo tuvieses que llevar. Si tú, si había como un toro que se sabía que era violento y el dueño no le importaba y de momento mataba a otro animal o mataba a alguien, pues había que meter preso al dueño, y entonces había que matar el toro porque se sabía que iba a seguir siendo violento todo el tiempo. Habían ciertas que eran leyes, no eran, en realidad no eran leyes espirituales, pero eran leyes para que el pueblo de Dios viviera en armonía y entonces hubiera justicia. Habían otras leyes que no permitían que se le negara el juicio a un pobre por falta de dinero, ni igual también, no me recuerdo exactamente qué leyes esa porción de nuevo, pero también hay una parte también cuando a veces rico no podía recibir cohecho de un rico para determinar. Y también dice tampoco se le puede negar condenar a un pobre por pena de que es pobre, condenarlo, o igual también pues librar a un rico, exacto, es lo expuesto, librar a un rico porque tiene chavo y todo el mundo lo honra, o no condenar a un pobre porque simplemente porque era pobre, saber hacer juicio, justo siempre. Entonces aquí es lo mismo, aquí es en los casos de lo que hoy le llamamos manslaughter, que es no es homicidio, pero alguien mató a alguien de accidente o accidentalmente. No habían prueba de ADN en esos días, ni mucho menos había evidencia de video o evidencia fotográfica en esos tiempos, pues ¿quién te iba a creer? Pues no, perdón, yo pues sin culpa, quizás si fuese un amigo, pero aún hay casos que la gente parece ser el amigo y es el asesino de verdad. Pero en ese momento era para que ellos pudieran escapar, las personas que hubiesen malentendido en esas muertes pudieran tener un tiempo, un lugar de donde ser libres. También tienen unas enseñanzas espirituales, también vamos a estar viendo, eso tiene unas enseñanzas espirituales muy importantes. Pero eran también estas enseñanzas sociales también que el Señor quería para el pueblo de Dios. Y si nadie tiene algo más que añadir, no sé si alguien tiene un comentario o algo, pues podemos concluir el estudio de hoy.
No, yo iba a comentar que Caleb tuvo que esperar 45 años para que se le cumpliera lo que se le prometió, y 40 de esos 45 años fue por culpa de otros. Por culpa de aquellos que no creyeron como él creyó. Y muchas veces dentro del plan de Dios está el que, pues, nosotros no es que vamos a pagar las culpas de los demás, pero en muchas veces el tiempo que el Señor quiere cumplir nosotros envuelve también el esperar para que el Señor haga lo que va a hacer con otras personas primero y con el propósito que él tiene. O sea que por eso que siempre hay un tiempo de Dios para las cosas.
Exacto. Y eso es verdad. A veces alguien puede estar llamado a emprender algo espiritual, vamos a decir un ejemplo, en una iglesia o algo, y por la incredulidad del resto de los hermanos, puede ser que no suceda hasta mucho más tarde, hasta que esos hermanos o quien sea que tiene que estar también en el plan de Dios, llegue a la madurez de poder recibir. Hay veces cosas que el Señor tiene para nuestra vida que no nos permite recibir hasta mucho más tarde, porque no estamos en el buen estado espiritual para recibirlo. Pues lo mismo pasó en ese caso, como menciona Papi, con Caleb. Si el pueblo hubiese creído, pues entonces quizás dentro de 2 o 3 años Caleb iba a recibir sus tierras, pero por culpa de los demás tuvo que esperar hasta el fin de su vida. Pero el Señor igual le cumplió la promesa. Pero a veces hay cosas que, por solamente la sabiduría del Señor, la voluntad del Señor, pues el Señor permita que a veces hasta cosas que no tuvieron nada que ver con nosotros nos afecten. Pero Él siempre está ahí, con nosotros. Y entonces, pues estamos por concluido el estudio de hoy, y damos gracias al Señor siempre lo que nos enseña en su palabra, y pues gracias a todos por haber venido aquí también. Vamos a orar ahora también para culminar con el estudio de hoy. Señor, te damos gracias por la bendición de haber compartido aquí tu palabra. Te pido que nos ayudes a entender, a aplicar más que nada. Ayúdanos a conocer tu palabra, pero no simplemente como una colección de hechos históricos o temas, uno tras otro, temas teológicos. Incluso a veces nos podemos inflar tanto en lo que pensamos conocer de tu palabra, pero realmente lo que tú miras es el corazón, lo que tú miras es cómo aplicamos la palabra tuya y cómo realmente buscamos honrarte y seguir tu voluntad. Ayúdanos entonces a no ser como el pueblo de Israel, que siempre se confiaba en esperar que las cosas se hicieran solas, y después más tarde, luego que fueron por muchos años ya en la tierra, se guiaban solamente, se enorgullecían solamente de cuán fielmente a la letra que cumplían tu palabra, pero realmente pues tenían sus corazones lejos de ti. No permitas que lleguemos a ese punto, Señor. Ayúdanos a siempre buscarte, y ayúdenos entonces a aplicar estas realidades espirituales que hemos discutido hoy y aprendido hoy, las podamos aplicar a nuestras vidas. Te pedimos también por todos los que están aquí, que podamos volver con bien a nuestras casas y vayamos en tu paz y en tu cuidado, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.